siempre contigo.
Aquí en Radio Martí son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son algunos de los titulares que serán ampliados en el noticiero estelar del mediodía. Muere en Miami Roberto Martín Pérez, ícono del presidio político cubano. La Unión Europea califica de difícil la situación de los derechos humanos en Cuba en el año 2020. Cuba reporta la cifra más alta de nuevos contagios del COVID-19 desde que comenzó la pandemia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pide la liberación inmediata de opositores y presos en Nicaragua. Washington destaca la necesidad urgente de restaurar la democracia en Venezuela. Y continúan las labores de rescate de víctimas del derrumbe de un edificio en Miami Beach. Esas son algunas de las noticias que serán ampliadas en nuestro noticiero estelar del mediodía. Sigan en la sintonía de Radio Martí. Les informó Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno abrazo. Este programa de La Cuba que perdura de hoy lo queremos dedicar al general de la Guerra de Independencia que más tiempo vivió. Fue el último en morir, ya que murió en 1963 a los 92 años de edad. Estamos hablando de Enrique Loynaz del Castillo. Pero no podemos hablar de Loynaz del Castillo sin comenzar mencionando su padre, el camagüeyano Enrique Loynaz y Arteaga. Nuestros radioescuchas se recordarán que en programas anteriores hemos mencionado la expedición de la goleta Galvanic, en la que se embarcaron desde Nassau en las Bahamas hacia Cuba para participar en la Guerra de los 10 Años, un gran número de jóvenes, muchos de ellos estudiantes de la Universidad de La Habana, que al tener conocimiento del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en Yara, se quisieron unir a la lucha. Esta fue la primera expedición en unirse a la guerra del 68. Pues bien, los que financiaron esa expedición con su dinero de sus propios bolsillos fueron, además de un patriota llamado Martín Castillo, los hermanos Carlos y Enrique Loynaz y Arteaga, todos miembros de la Junta Revolucionaria de La Habana. Y Enrique no solo costeó el barco y el armamento, sino que se sumó a los expedicionarios y desembarcó como un soldado más. Tenía 24 años de edad en ese momento. En 1869 fue ascendido a comandante de la Marina insurrecta y poco después fue enviado a misiones en el extranjero, viviendo muchos años en lo que es hoy la República Dominicana. En aquella época se llamaba Santo Domingo. Enrique Loynaz y Arteaga se casó con Juana del Castillo Betancourt, también camagüeyana, y al ser nombrado y enviado por la República en armas en misión diplomática, se estableció en la ciudad de Puerto Plata, en Santo Domingo, como su representante. Allí nació su primogénito, Enrique Loynaz del Castillo, el 5 de junio de 1871. La familia vivía en la casa destinada a la delegación de la República de Cuba en armas en esa ciudad, y allí realizó sus estudios primarios y secundarios, graduándose de bachiller en ciencias y letras. Desde muy joven tuvo la inclinación por los libros, siendo un ávido lector. En 1880, contando escasamente 9 años de edad, conoció en su casa de Puerto Plata al titán de bronce, Antonio Maceo, cuando éste pasó por allí en busca de ayuda para continuar la guerra en Cuba. No podía imaginar él en aquel momento, por supuesto, que un día, en un futuro, estaría a su lado peleando por la independencia de la patria. El joven Loynaz del Castillo fue maestro en Puerto Plata, así como también en el Instituto de Segunda Enseñanza de Montecristi. También trabajó como agente de seguros, viajando frecuentemente por todo Santo Domingo. En 1885, con solamente 14 años de edad, se enroló en una expedición de los generales Serafín Sánchez y Francisco Carrillo, que de acuerdo con Máximo Gómez, vendría a Cuba. Pero esta expedición no llegó a zarpar nunca. Fue elegido presidente del Club de Cubanos en Puerto Plata. Estos clubs eran fundados en países latinoamericanos y de los Estados Unidos por los cubanos exiliados con el propósito de buscar ayuda material, económica y moral para la guerra en Cuba. En el año 1889 viajó por Centroamérica y visitó Costa Rica. Entre 1891 y 1892 viajó a Nueva York y ahí entró en contacto con José Martí por primera vez y se comprometió a colaborar con él en la causa de la libertad de Cuba. Loynaz del Castillo, con solo 20 años de edad, le dijo a Martí: cuente hasta con el sacrificio de mi vida. Deme sus órdenes para cualquier empresa. Cuando Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano el 6 de enero de 1892, Enrique Loynaz fue uno de los primeros miembros que ingresaron en él. De regreso a Cuba en 1893, fundó un semanario que abogaba por la idea de la independencia de Cuba, al que le puso por nombre El Guajiro. Esto le costó varias multas y ser detenido también en varias ocasiones. Estando en Camagüey en 1894, el gobierno provincial le comisionó para organizar el transporte urbano mediante la compra de tranvías. Y para esto viajó a la ciudad de Nueva York. Trabajando en esta encomienda, se puso de acuerdo con José Martí y escondieron debajo de los asientos de los tranvías que iba a enviar a Cuba una gran cantidad de armas. Cuando el barco llegó a Cuba, atracó en el puerto de Nuitas, pero la persona en quien Martí había confiado para ocultar las armas los delató. Por suerte, Loynaz pudo escapar de la isla e ir a Nueva York. Una vez allí, Martí le pidió que fuera a Costa Rica para que desde allí trabajara con Antonio Maceo en los preparativos de la guerra. En mayo de ese año, 1894, Martí escribe a Maceo en su inconfundible estilo, diciéndole: en Loynaz hallará usted un leal y ardiente amigo de Cuba y usted. Cuídemelo, favorézcamelo con sus consejos. Loynaz es hijo bueno. En San José, la capital de Costa Rica, un costarricense amigo de la causa de Cuba, Máximo Fernández, lo nombró director de un periódico llamado La Prensa Libre. En sus páginas escribió artículos y notas denunciando los abusos y arbitrariedades que el régimen colonial cometía en Cuba, cosa que lógicamente provocó la ira de los españoles radicados en ese país. Entonces un grupo de ellos deciden asesinar a Maceo y a Loynaz. Una noche, el 9 de noviembre de 1894, cuando salían ellos dos y un par de amigos del Teatro Variedades en San José, fueron objeto de un atentado contra sus vidas. El principal objetivo era Antonio Maceo. Y el mismo Loynaz del Castillo narra este incidente en su libro Memorias de la Guerra. Cuenta él que oyó voces de españoles diciéndose entre ellos que dispararan a Maceo. Loynaz y sus amigos respondieron el fuego, pero un español de nombre Isidro Incera le disparó a Maceo por la espalda, hiriéndolo. Y cuando el asesino iba a recargar su revólver, él, Loynaz, le disparó alcanzándolo en la frente y después rematándolo en el piso. Después de este incidente, Maceo le pidió que se entregara a las autoridades, cosa que Loynaz hizo. Pasó 5 días en una cárcel hasta que fue liberado por el presidente del país, Rafael Iglesias, gran amigo del general Antonio Maceo. De la cárcel fue llevado a despedirse de Maceo y seguidamente partió para Nueva Orleans. De allí siguió camino hacia New York, donde se reunió de nuevo con José Martí. Martí le dio albergue unos días en la habitación en la que él vivía en la ciudad, hasta que Loynaz pudo encontrar alojamiento. A principios de 1895, colaboró con Martí en el fallido plan de Fernandina, donde las autoridades norteamericanas les incautaron todas las armas y barcos que tenían listas para ir a Cuba. Una parte de esas armas se recuperaron gracias al buen amigo de Martí y abogado del Partido Revolucionario Cubano, el norteamericano Horacio Rubens. Repuesto de este fracaso, Martí sale hacia Santo Domingo, de donde zarparía junto con Máximo Gómez para comenzar la guerra en Cuba. Loynaz del Castillo entonces prepara, junto con Gonzalo de Quesada, Fermín Valdés Domínguez, Carlos Roloff, Serafín Sánchez y otros patriotas, una expedición que partió de un cayo de la Florida llamado Pine Key, en el vapor James Woodall. Desembarcaron el 25 de junio de 1895 por el sitio llamado Punta Caney, cerca de Tuna de Sasa, y pronto tomaron el pueblo de Tahuasco. En esta batalla, Loynaz recibió una herida de bala. Ya en Cuba se habían establecido 4 cuerpos del Ejército Libertador. 2 en Oriente, dirigidos por Antonio Maceo y Bartolomé Mazó respectivamente, y otros 2 en Camagüey. Y se hacía necesario organizar un gobierno civil único para coordinar todas las actividades civiles y militares. Con este fin, se convocó a una asamblea constituyente en Himaguayú. Se escogió este lugar de Camagüey para honrar la memoria de Ignacio Agramonte, que había caído en ese lugar durante la Guerra de los 10 años. Para la asamblea se escogieron 20 miembros, 5 por cada ejército. Loynaz del Castillo fue nombrado para representar a la región occidental de la isla y tuvo el honor de escribir la Declaración de Independencia contenida en la Constitución aprobada. Una de las gestiones que hizo fue la de nombrar a Máximo Gómez presidente de la República, cosa que el generalísimo rechazó tajantemente. El documento original, escrito de su puño y letra, aún se conserva en el Archivo Nacional de Cuba. Durante la guerra, Loynaz tuvo distintas funciones, principalmente militares, participando en unas 60 batallas. Inicialmente fue destinado al cargo de jefe del Estado Mayor del Mayor General Serafín Sánchez, jefe de la primera división del cuarto cuerpo de las Villas, con quien participó en las secciones de Tahuasco, que ya habíamos mencionado, y la de los Pasitos. Participó en todos los combates de esa etapa, destacándose entre otros en los más conocidos como la Batalla de Maltiempo, La Colmena, Coliseo y Calimete. En enero de 1896 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Cuarto Cuerpo, continuando siempre bajo la jefatura de Serafín Sánchez y participando con él en numerosos combates. Luego pasó a formar parte de la columna invasora con el cargo de ayudante de campo del mayor general Antonio Maceo. El 15 de noviembre de 1895, acampados en el potrero La Matilde, propiedad del padre de Amalia Simoni, la viuda de Ignacio Agramonte, vio escritos en una ventana unos versos insultantes que los españoles habían dejado allí. Eso lo inspiró a escribir él unos versos patrióticos, y pensó que podía ser el himno de la columna invasora de Antonio Maceo. Esta columna recorrería Cuba de oriente a occidente. Fue a ver a Maceo, le pidió que escuchara su composición, que él mismo le tarareó. Maceo le dijo que él no conocía nada de música, pero que le gustaba, que se pusiera de acuerdo con el director de la banda de música del ejército invasor, Dositeo Aguilera, y que lo ensayaran hasta perfeccionarlo. Sus notas se escucharon al pasar por delante de la banda, las tropas camino a la batalla de Maltiempo, inspirando a los soldados a lograr la victoria. La primera estrofa de este himno dice: a las villas, valientes cubanos, A Occidente nos manda el deber de la patria a arrojar los tiranos a la carga, a morir o vencer. Con ese mismo himno entró en La Habana el 24 de febrero de 1899 el general Máximo Gómez al frente del Ejército Libertador. El combate que más fama le dio a Enrique Leonaz del Castillo fue en el Paso de las Damas, el 18 de noviembre de 1896. Su jefe y muy querido amigo, el general Serafín Sánchez, cayó herido mortalmente, y Leonaz del Castillo cargó contra los españoles para rescatar el cuerpo sin vida de Serafín. Esta acción hizo cambiar el rumbo de la batalla. 800 mambises hicieron poner en fuga a 2.500 soldados españoles. Tras la muerte de Serafín, Leonaz quedó encargado interinamente de la Inspección General del Ejército Libertador. El 1 de enero de 1897 fue designado segundo jefe de la infantería del regimiento invasor, el cual operaba en la provincia de Matanzas, subordinado al general de división Avelino Rosas, jefe de la primera división del quinto cuerpo. Un mes más tarde fue nombrado jefe del Estado Mayor del mayor general José María Rodríguez, conocido, como todos sabemos, como Mayía Rodríguez, jefe del Departamento Oriental. El 24 de junio de 1897 fue designado para sustituir al general de división Quintín Banderas. Inmediatamente reorganizó apropiadamente al grupo que se le encomendó, ya que se encontraban en territorio villareño y los soldados eran casi todos orientales. El 1 de abril de 1898 se reincorporó a su cargo de jefe del Estado Mayor del Departamento Occidental, en el que terminó la guerra. Por sus méritos en los campos de batalla, fue ascendido en numerosas oportunidades. El 10 de octubre de 1895, a comandante. 4 meses más tarde, en febrero de 1896, a teniente coronel. El 10 de agosto de 1897, a coronel. General de brigada, el 10 de agosto de 1898. Terminada la guerra, se licenció el 12 de noviembre de 1898. En diciembre de 1899, el gobierno dominicano le confirió el grado de general del ejército de ese país. Recordemos que él había nacido en Santo Domingo. Ya en tiempos de la República, fue nombrado secretario del cuerpo de policía bajo las órdenes del mayor general Mario García Menocal. Y más tarde, de 1902 a 1906, fue electo a la Cámara de Representantes por la provincia de Camagüey. Cuando Tomás Estrada Palma quiso ir a la reelección en 1906, fue de los principales en oponérsele. Fue detenido el 19 de agosto de 1906, pero se escapó y tomó el mando de las fuerzas sublevadas en la provincia de La Habana y Matanzas. Dirigió los combates de Babiné y Colorado el 5 de septiembre de 1906 y el combate del Guajay, bien cerca de La Habana, el 14 de septiembre de 1906, donde resultó herido de un machetazo en la cabeza. 2 días más tarde fue oficialmente ascendido al grado de mayor general. Fue nombrado embajador de Cuba en México de 1908 a 1911. Siempre preocupado por el respeto a las leyes, igual que lo hizo con Estrada Palma, se opuso a la reelección del presidente Mario García Menocal y participó en el alzamiento de los liberales en febrero de 1917. En 1928 fue embajador en Portugal, cargo que ocupó también en Santo Domingo y Haití. Regresando a Cuba, combatió a la dictadura del general Gerardo Machado, participando en la sublevación del cuerpo de la policía de La Habana el 12 de agosto de 1933. Más tarde volvió a servir a Cuba en el cuerpo diplomático al aceptar ser embajador en Panamá y Venezuela. En los últimos años de su vida se desempeñó como asesor del Ministerio de Estado, desde donde sobresalió por su oposición al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Se retiró de la vida pública en 1947. Pero a pesar de su retiro, en 1948 fundó junto con Don Cosme de la Torriente la Sociedad de Amigos de la República. Con esta sociedad, en 1955 y 1956, trató de mediar, sin éxito, entre el régimen de Fulgencio Batista y la oposición. Ya en sus 80 y tantos años de edad, escribió su libro Memorias de la Guerra, que por cierto fue editado y publicado por su hija, la gran poetisa Dulce María Loynaz. El 10 de febrero de 1963, a los 92 años de una vida ejemplar, consagrada a la libertad, a los derechos de todos los cubanos, al respeto a las leyes, fallecía el último general de la Guerra de Independencia, digno hijo de su padre, el amigo y colaborador de José Martí, el protector de Antonio Maceo, el amigo incondicional de Serafín Sánchez, el expedicionario del James Woodall, el autor del himno invasor Enrique Loynaz del Castillo. Bien, amigos, hemos llegado al final de otro programa de La Cuba que Perdura. Me despido de ustedes hasta la semana próxima, no sin antes, en nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecerles, queridos compatriotas, el honor que nos hacen al escuchar este programa. Esperamos que haya sido interesante e informativo. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos brinda y nos da la oportunidad de comunicarnos con ustedes, y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura. Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente
debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los grandes. No se lo pierdan a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.